La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos, soy Martín González y con mucho gusto los saludo desde Montevideo. Comenzamos nuestro espacio de economía y para eso le damos la bienvenida a Florencia Cremonese. ¿Cómo está, Florencia?
Muy bien, Martín, muchas gracias. Trae un tema que seguro nos toca a todos y del que tenemos alguna opinión. Me refiero al fin del dinero en efectivo. ¿Es posible en este momento? ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? Hoy lo abordamos.
El tema.
Posiblemente si pensamos en nuestro uso del dinero en efectivo de hoy respecto a 15 años atrás, lo usamos mucho menos.
Sí, en cambio utilizamos muchísimo la tarjeta de débito, ya sea de bancos como de otro tipo de instituciones financieras.
Así es, y de hecho, estadísticamente desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la población mundial usa más los medios de pago electrónicos porque, entre otras cosas, son muy prácticos, requieren menos contacto que el dinero, permiten los pagos a distancia, por internet. El tema es que esta visión de los medios de pago electrónico la tenemos desde los países que tienen un alto porcentaje de la población bancarizada. Me refiero a unos pocos países de América Latina y de África, a Estados Unidos, por supuesto, a algunos países de Asia y a Europa y Oceanía. En Colombia, por ejemplo, que es uno de los países más bancarizados de América Latina, el 87,1% de la población está asociada al sistema financiero de alguna forma, según datos del gobierno de febrero de 2021. Uruguay, que es otro de los que tiene más porcentaje de personas bancarizadas, llega a un poco más de 80% de la población. Perú, México, que son los otros dos países que el Banco Interamericano de Desarrollo entiende que están más adelantados en términos de un ecosistema favorable a la inclusión financiera, tienen entre el 30 y el 40% de la población con afiliación bancaria nada más. El resto de las naciones, quizá con la excepción de Chile y alguna otra, tienen tasas bajas de bancarización, menores al 30%. ¿A qué voy con todo esto? A que el fin del dinero en efectivo es algo complicado de llevar a cabo en muchos lugares, a pesar de que es una propuesta que tiene cada vez más adeptos. Sobre todo desde que surgió la alianza Better Than Cash o Mejor que el Dinero, como sería en español, que no sé si mucha gente la conoce, pero que tiene un rol bien importante en este tema.
Sí, es la que inició Bill Gates con otras organizaciones, ¿no?
Exactamente, una de las fundadoras es la Fundación Bill y Melinda Gates, pero actualmente forman parte de ella, además, varios estados de todos los continentes, también organismos multilaterales, empresas de todo tipo, desde la marca de ropa Zara o H&M, hasta el grupo Bimbo, conocido sobre todo por los panes, a lo que se le suma, por otro lado, Visa, Mastercard, varias interesadas, ¿no? Y es administrada, además, en conjunto con la ONU. Es una mezcla importante, ¿no? Esta alianza lo que busca es promover el fin del dinero. Y tiene un apoyo enorme, como veíamos, tanto estatal como institucional, empresarial. Porque es verdad que los pagos electrónicos permiten evitar varios problemas, por ejemplo la evasión fiscal, permiten aumentar la transparencia, pero no son perfectos y sobre todo no son posibles sin antes recorrer un camino sinuoso en muchos países del mundo, un camino que no está recorrido, aunque a veces dé la sensación desde estas organizaciones que sí está. Ricardo García Saldívar es un economista, coordinador del Consejo Científico de la Sede Española de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, y es uno de los críticos de la idea del fin del dinero, al menos como lo plantean desde la alianza Better Than Cash. Y en diálogo con Sputnik nos contó los motivos de su crítica.
Lo que se llama el fin del dinero, digamos, papel, moneda, en... Lo que quiere decir es que se busca una absoluta bancarización de la sociedad. Es decir, que en el fondo estemos todos pues con una cuenta corriente bancaria donde utilicemos un poco nuestro patrimonio, nuestra renta, nuestro dinero en el fondo, de forma absolutamente digital. Es decir, pues o bien haciendo transferencias o bien pagando a través del móvil, o bien en definitiva esto utilizando apuntes estrictamente informáticos, ¿no? Informatizados. Es una pretensión. La verdad es que plantear que una sociedad tan compleja como la que tenemos en estos momentos en el planeta, o sea, con situaciones y con comunidades que hacen muy variado uso del dinero, yo creo que es una pretensión absolutamente utópica. De todas maneras, bueno, pues para una parte de esa población que vive en el planeta, que efectivamente está muy integrada en el sistema económico y financiero, pues le puede resultar hasta atractivo el saber que ya no tiene que manejar, que no tiene que llevar pues ni dinero encima, con lo cual le pueden robar, ni lo que supone incluso un monedero, ¿no? O sea, con monedas para pagar el autobús o para comprar el periódico. A esa parte de la población, pues insisto, le puede resultar medianamente atractivo decir, bueno, pues vamos hacia esa bancarización. Para la sociedad en su conjunto sería desastroso.
Y sería desastroso, como él dice, no para todos, claro. Lo sería para los países donde hay poca bancarización, como sucedió quizá, recuerden, en India en 2016, cuando dejaron de tener validez un par de billetes, en particular los de 1.000 y los de 500 rupias, que eran más o menos el 80% del dinero en circulación. Bueno, se generó un caos realmente. Ese es el tipo de problemas a los que apunta García Saldívar.
Depende de los países, hay un porcentaje de población que efectivamente el dinero necesita para sobrevivir, es decir, necesita usar el dinero, pero no está en esos niveles un poco de, digamos, bancarización de sus economías. Se ha visto muchas veces que, bueno, pues que en situaciones en las cuales de repente hay una escasez de moneda, de lo que se llama dinero en efectivo, pues la sociedad, sobre todo los más desfavorecidos, sufren mucho, ¿no? O sea, tengo en mente, por ejemplo, cuando de repente, pues hace unos años, en un país tan poblado como la India, cuyos niveles de bancarización son relativamente bajos, pues se anularon dejaron de tener curso legal unos billetes, y eso produjo muchas muertes porque digamos, la gente de repente no podía satisfacer sus necesidades más básicas, como es hacerse con alimentos, incluso pagar un médico o pagar un entrar en un hospital, porque efectivamente lo único que tienen es un dinero acumulado, ahorrado debajo del colchón. En fin, esto sería para esta gente verdaderamente dramático, ¿no?
El entrevistado nos decía, yo no me considero a favor del atraso tecnológico, no va por ahí, ¿no? Hay que también un poquito separar. Él lo que explica es que no encuentra útil invertir el dinero en justamente el fin del dinero, porque no considera que tenga sentido en pos de un bien común hacerlo de inmediato. Considera que es un camino al que se está yendo, pero que no vale adelantar, digamos, que forzosamente. Sin embargo, la tendencia es hacerlo, y en buena medida, porque en este proceso están mediando muchos intereses.
Hay un interés inmediato por parte de los bancos, que es un negocio. Su negocio es, hasta cierto punto, que la gente tenga una cuenta corriente y que, digamos, maneje todos sus ingresos a través del sistema bancario, ¿no? En economía se sabe, los bancos saben perfectamente que a través de cuando una persona deposita en el banco o utiliza una cuenta corriente, eso le permite al banco, pues, o sea, una utilización de su gran negocio, que es crear dinero de la nada, porque los bancos crean dinero de la nada, sencillamente en el momento en que otorgan un crédito están creando dinero, dinero bancario, evidentemente, pero para crear ese dinero bancario, bueno, pues hay unas normas de Basilea y de otros organismos internacionales que les exigen tener unos ciertos depositantes, es decir, o sea, de gente que ha confiado sus ingresos, su dinero del día a día dentro de esas cuentas corrientes. Entonces, eso se entiende perfectamente, o sea, que ese es el interés inmediato y los bancos están detrás de esos procesos de bancarización. Pero antes me he referido un poco, pues eso, a determinada clase urbana de los países más o menos ricos, o digamos, los países no tan ricos, pero que tienen una, digamos, una clase acomodada y tal, que aunque no salieran directamente beneficiados por, en términos económicos, por el proceso, o a lo mejor sí, y ni este ni lo conocemos, como que es como un plus de modernidad, ¿no? Es decir, o sea, de alguna manera, pues parece como que si efectivamente la digitalización y la desaparición del dinero contante, pues que como es un avance, como si sería un avance. Antes me refería a, por ejemplo, a eso de no llevar un monedero, o sea, es decir, llevar sencillamente una tarjeta con la cual pagas absolutamente todo, que además no te roban, o sea, porque bueno, te roban la tarjeta e inmediatamente tú puedes anularla. En fin, hay unos elementos ahí que para determinada clase media y no tan acomodada, o sea, decir, pero que vive sobre todo en zonas urbanas y en zonas, digamos, con un cierto nivel de renta, pues lo ven como una ventaja más de las que le da, por ejemplo, Internet, ¿no? O sea, de repente, pues efectivamente el mundo cambia y bueno, ¿y por qué no prescindir del dinero? Que al final es un engorro porque tiene una serie de cuestiones. Además, eso se puede perder, te lo pueden robar y pesa.
Escuchábamos a Ricardo García Saldívar, economista, coordinador del Consejo Científico de la Sede Española de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana.
Muchas gracias, Florencia.
Un gusto, como siempre.
Contante y sonante desde Montevideo.